Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, jueves 6 de julio, con un montón de noticias en el Valencia, en el Levante y por supuesto en Valencia Basket, movimientos de mercado, información al detalle y todo ello acompañado, como cada día, por la mejor opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 31 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con noticias en el Valencia, empezando por el inicio de la pretemporada 23-24 para el equipo de Rubén Baraja, en forma Rafa Villarejo, de pruebas médicas.
Sí, hoy ya se han vestido de corto para realizar las oportunas pruebas médicas. Un primer grupo de, sobre todo, chavales acompañados de un capitán, de Chaume Domene. Mañana turno para, el grueso de la plantilla, con los Thierry, Gallá, Cavani, Paulista, Samu Castillejo o Marcos Andrei, también algunos chavales que completan al primer equipo en esta pretemporada, provenientes del filial del Valencia Mestalla. Y el lunes se incorporarán Schenk, Chomer, Yunus, Urošašić y Muhtar Diakabi, futbolistas que han estado jugando con sus respectivas selecciones este pasado mes de junio. Todavía quedará Hugo Guillamón, que va a jugar el sábado la final con la selección española sub-21 del europeo, con la rojita. Recordemos que el primer amistoso para el Valencia será el martes 18 de julio ante el Nottingham Forest, a puerta cerrada, en el Antonio Puchades de Paterna.
Enseguida hablamos de nombres propios, antes en noticias de mercado, mientras el Valencia sigue trabajando en las salidas para poder hacer caja y acometer así los fichajes que tiene entre manos. Se ha encontrado por el camino, Rafa, un pellizco de operaciones ajenas al club.
Sí, esto es como cuando a Zamora le llega una paga extra en pleno mes de julio y no lo esperaba. Pues bien, algo parecido le ha pasado a el Valencia con la salida de tres futbolistas formados, algunos en la cantera, otros que llegaron al Valencia y por el que el Valencia se guardó un tanto por ciento de una futura venta. Casos de Fran Navarro, futbolista del Gil Vicente de la Liga Portuguesa, que ha fichado por el Oporto y por el que el Valencia todavía se guardaba un 30% de una futura venta. 7 millones ha pagado el Oporto, así que el Valencia se va a llevar en torno a 2 millones de euros por el traspaso del delantero que pasó por la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna. Otro tanto de lo mismo ocurre con Geoffrey Condovia. Sí, Condovia todavía está en nuestras vidas. Se marcha al Olympique de Marsella. 7 millones de euros paga el equipo francés. Se guardaba un 15%, así que otro millón más a la saca del Valencia. Y el último es por derechos de formación, Kangin Lee, que salió gratis del Valencia rumbo a Mallorca y que por lo menos va a dejar un pellizquito después de su millonario traspaso en torno a los 20 millones de euros al PSG. Se guardaba un 3,5 de derechos de formación, así que va a embolsarse en torno a los 800.000. Si tiramos mano de calculadora, insisto, la paga extra para el Valencia hasta el momento es, por los traspasos de estos tres futbolistas, de torno a los 3.800.000 euros, que no está nada mal en las arcas del Valencia.
De nombres propios que siguen manejando el Valencia, nada nuevo respecto a lo contado en el día de ayer en COPE. nueva propuesta económica por Pepelu, rechazada por el Levante, que sigue remitiendo a la cláusula de 5 millones de euros por el futbolista de Denia. La propuesta anterior del Valencia, ya la desvelamos aquí, 4 millones de euros más variables. Esta ha subido ligeramente la cantidad, pero sigue estando alejada de los 5 kilos que pide la entidad granota por un futbolista que, recordemos, se tiene que incorporar este fin de semana a las pruebas médicas y al trabajo de pretemporada en la ciudad deportiva de Buñol. Hoy en Marca, Fernando Álvarez informa del interés del Beşiktaş turco en Samu Castillejo, con quien ya dijimos no cuenta Rubén Baraja. Mercado largo para Castillejo, que tiene todavía 2 años de contrato por delante con la entidad de Mestalla, que busca una salida. No solo el Valencia busca una salida para el futbolista, también el jugador es consciente de la realidad deportiva que va a afrontar si se queda bajo las órdenes de Rubén Baraja, y no tiene prisa. Eso sí, a día de hoy no está pensando, por ejemplo, en esta propuesta de Turquía. Vámonos precisamente hasta la redacción del diario Marca, el periódico más vendido de este país, para preguntarte, Fernando Álvarez, si entiendes que Castillejo no tenga sitio en este Valencia.
Sorprende que Castillejo no tenga sitio en este Valencia, pero es así. Y sorprende porque se trata de un futbolista de 28 años que iba para superclase, pero que no ha mantenido el nivel de rendimiento conforme entraba en la madurez de la vida deportiva del futbolista. Castillejo fue un fichaje de Gattuso y sin el italiano se desconectó. Y además lo ha reconocido públicamente tras acabar la temporada. En los 6 últimos partidos de liga en los que el Valencia se jugaba la vida, sufrió 3 banquillazos y 2 gradas. Y a eso hay que añadirle su elevado coste en un Valencia de mínimo.
Gracias, Fernando Álvarez. La opinión desde la redacción del diario Marca. La información que tenemos a esta hora de la tarde en la cadena COPE es que, a pesar del nerviosismo normal que hay en el entorno valencianista, sobre todo después de las últimas temporadas, de la última temporada concretamente, sufrida por la afición che, hay mucha expectación, mucha incertidumbre por saber qué proyecto de Valencia nos vamos a encontrar de cara a la 23-24. Y el problema del Valencia a esta hora de la tarde sigue siendo, como contábamos en la introducción, el dejen salir antes de entrar. Hace falta dinero en la caja y liberar masa salarial. La única oferta que ha llegado al club en los últimos días por un futbolista de la plantilla valencianista es la que contamos por Yunus Musa, del Milan, inferior a 15 millones de euros más bonus por el jugador norteamericano, y rechazada por la entidad de Mestalla. No ha habido ofertas por Mamardashvili ni por ningún otro jugador. Pese a ello, como hemos contado en COPE, tiene atados a Pepelu y a Canós. Los dos le han dado el sí al Valencia, pero no pueden cerrarlos porque, insisto, hay que hacer hueco. Por ejemplo, en el ataque. Por ejemplo, con Edinson Cavani. Según ha podido saber COPE, Cavani ya ha tenido ofertas con más dinero del que cobra en el Valencia, pero el futbolista uruguayo ha dicho que no quiere salir, al menos de momento, y menos a ninguna liga exótica. Así que la pelota está en el tejado de Baraja. Vamos a ver en los primeros días de pretemporada qué conversación tiene con el delantero uruguayo, con Cavani, y si Cavani entienden las palabras del entrenador que no va a ser un futbolista importante, y eso hace que se piense Cavani el hecho de renunciar al año de contrato que tiene en el Valencia y escuchar alguna de las ofertas que ya ha recibido el agente del jugador y que el jugador ha rechazado. Villarejo, hablando de delanteros, protagonismo ayer para el Piojo López en la presentación de las nuevas camisetas de Valencia Basket.
Sí, estuvo en la alquería viendo esa nueva camiseta del Valencia, las 3 equipaciones, naranja y azul y blanca, también en un homenaje de nuevo al Pamesa Valencia de los inicios del club. Y allí el Piojo López habló del mercado, precisamente del Valencia, y un poco el resumen es: a peor no pueden ir las cosas, así que hay que ser positivo.
Creo que después de lo que se sufrió, de lo que sufrimos en la temporada pasada, yo creo que tratará de cambiar el camino y no, y no pasar por lo mismo, así que hay que tener confianza, poner un voto positivo y esperar hasta el final del mercado, a ver qué pasa.
Las palabras de Claudio Javier El Piojo López. 20 para las 3, 30 segundos y seguimos contando noticias.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Noticias en el Valencia y noticias, como cada día, un montón además, en el Levante. Zamora, un día más, varias con el sello COPE, empezando por una de ultimísima hora que tiene que ver con Son y la entidad granota.
Sí, acabamos de adelantar en COPE y también a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, la operación que se ha cerrado ya, solo falta el anuncio oficial entre el Levante y el Ludogorets de la Primera División de Bulgaria para el traspaso de Son. El lateral derecho se marcha a jugar en Primera en Bulgaria y el Levante va a recibir una pequeña compensación económica. Hay que recordar que Son llegó en 2020 gratis a aquel mercado de la pandemia junto a Michael Malsa, que estaba buscando los datos, no ha jugado poco, ¿eh? 101 partidos oficiales con la camiseta del Levante y 2 goles.
Le ha pasado como a Fulquier con el Valencia, que no tienen nivel para jugar en el Valencia y el Levante, pero que por las circunstancias han tenido que tirar de ellos.
Ha jugado mucho.
A mí es que Son no lo conocía, se habló de él como que era un fichaje a coste cero.
Locos, con Malsa, sí.
Y que tenía una proyección físico y demás. Que a mí desde el primer minuto, en primera división desde luego, y en segunda división también me ha parecido un jugador que tenía que haber sido residual por su nivel.
Ha jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, algún partido puntual de central y también un poquito más adelantado de extremo. Pero es verdad que cuando Marc Pubill esta temporada definitivamente se ha sentado y empezó a tener un rendimiento algo regular, Calleja no tuvo ninguna duda y desplazó a Son al banquillo y colocó a Marc Pubill. Así que es una buena operación para el Levante porque son ese tipo de futbolistas que es verdad que no son caros para Primera División ni para el proyecto de Segunda División del Levante de la pasada temporada, pero que en este proyecto actual un poquito más low cost, pues es mejor que no estén dentro de la plantilla. Él además se va a jugar a Primera División, aunque sea Bulgaria, pero no deja de ser máxima categoría. Y el Levante, bueno, pues si puede recoger
un... Ludogorets jugará competición europea. Pues, ha sido un clásico, yo creo que con el Valencia se ha enfrentado.
No me ha dado...
Sí, de la Europa League.
No me ha dado tiempo
está,
a...
Está jugando últimamente.
No, aunque lo haya mirado él, sobra. O sea, quiero decir, nosotros desearle lo mejor y ya está. Bueno, y desearle al Levante que peine el mercado de laterales derechos, porque Son ya está fuera y Pubill está en la rampa de salida apuntando a la Premier.
Ahí va yo. El Levante le tiene bastante fe a Xavi Grande. Tú lo conocerás, que es un lateral derecho internacional, ahora me pillo yo mismo, sub-18, sub-19, pero que ya ha debutado con la selección española, que va a hacer la pretemporada, pero como dices, estando fuera ya Son, y estando el Levante trabajando la opción de sacar a Marc Pubill, porque es junto a Jorge de Frutos, Dani Cárdenas y lo de Pepe Lu y el Valencia, por los que puede sacar algo de dinero en plan serio, para llegar a esos 12-15 millones que nos contaba ayer José Danvila en la entrevista en COPE para cuadrar cuentas, pues el Levante sí o sí va a tener que ir al mercado a buscar un lateral derecho.
Ha tenido unos laterales en la cantera. Justamente ayer creo que vi que se anunciaba la salida de Peña, otro chaval que ha estado en la cantera del Levante durante muchos años. Ha renovado, por ejemplo, a Marcos Navarro, un lateral izquierdo que no le valía el Valencia, algo que yo nunca comprendí, y que en el Levante lo está haciendo muy bien en,
pero es el zurdo,
en
¿no?
edad juvenil, es zurdo, y ha renovado en las últimas horas con la entidad granota. El Levante en la cantera siempre ha fabricado buenos jugadores, no solo los que han llegado a Primera División, sino que ha tenido buenas generaciones, pero que por H o por B no ha sabido gestionar a caballo entre el juvenil y el filial, y que han terminado desapareciendo, porque sobre todo luego ha habido un tapón muy importante en el Levante, algo extraño también, a la hora de promocionar a canteranos al primer equipo. Calleja, sin ir más lejos, se ha llevado a un montón de canteranos en las últimas convocatorias, pero oportunidades, Andrés García y poco más. Ha renovado ahora Alcañiz, creo que también.
Edgar Alcañiz, que debutó, también jugó por circunstancias Carlos Jiménez, con G, no el de con J, ya tiene uh-huh. narices que sean los dos centrales y uno se llamen igual. Uno con G y otro con J, y poco más, sí, sí. Como dices, es verdad que Beni, por ejemplo, ha estado en todos los entrenamientos y en prácticamente las últimas 20 convocatorias, diría yo, pero muy poca bola.
Giorgi, sí. Muy bien en el Castellón.
Bueno, Giorgi es que ya es jugador del primer equipo.
Y puede ser un jugador importante, ¿eh? Vamos a ver, porque en el Castellón lo ha hecho muy bien en el centro del campo. Y es un jugador que con Rey ahí en el centro del campo, más allá de lo que pueda confeccionar el equipo de aquí al comienzo de la temporada, a mí me ha dado muy buenas sensaciones y además renovó recientemente. Este mediodía hemos contado la vuelta de un levantinista, otra noticia cope a la que durante tantos y tantos años fue su casa. Hablamos de Héctor Rodas, que ha decidido colgar las botas para incorporarse al cuerpo técnico del Atlético Levante, filial granota. Le quedaba una temporada de contrato, si no me equivoco, con el Atlético Saguntino, y en las últimas horas la información que tenemos es que ha conseguido rescindir su contrato, no porque le hayan puesto pegas, ni mucho menos, porque el Atlético Saguntino es un club senior, sino porque tenía que, por tema de burocracia, evidentemente, resolver este asunto, y se marcha con Álvaro del Moral, compañero suyo en el ascenso de 2010, el de Luis García Plaza, que, por cierto, se hace con las riendas del equipo del Atlético Levante tras la marcha de Chema Sanz. Álvaro era segundo de Chema Sanz, se queda como primero del filial granota y junto a él va a estar Héctor Rodas. Y hablando de vueltas al club, ya es oficial el regreso de Sergio Lozano,
que firma hasta 2026. Es un acuerdo con el Villarreal, porque todavía tenía contrato Sergio Lozano con el equipo amarillo, y es verdad que en el caso de que se cumpla una serie de objetivos, el Levante tendrá que pagar una pequeña compensación al Villarreal por este fichaje de Sergio Lozano, que, como digo, firma para las tres próximas temporadas. Hay unas fotos chulísimas que acaba de publicar el Levante hace un rato en un vídeo de Sergio Lozano celebrando. Mira, en esa foto no está ni Rodas ni Álvaro del Moral, pero por ejemplo reconocí a Rubén Suárez y a Juanlu.
De fiesta, después del ascenso.
Sí, celebrando ese ascenso, el del 2010, porque estuvo hasta más o menos los 12 años por ahí, se marchó al Villarreal, debutó en el primer equipo, lo he apuntado por aquí, en la temporada 2017-2018, en la Europa League, con Javi Calleja como entrenador del Villarreal, y ahora vuelve a casa 12 años después y estaba esta mañana, después de firmar su contrato, así de contento.
Bueno, yo creo que el Levante es mi casa, entonces desde el primer día dije que sí, sin tener ni una propuesta ni nada. Hablé con mi familia y mi familia estaban encantadísimos. Me dijeron que ni pensarlo ni nada, que el Levante era la primera opción, y así ha sido.
Hablan muy bien de este chico. En redes sociales ha habido un movimiento por parte de la afición levantinista para que regresara a casa. A mí, personalmente, me ilusiona más, me genera mayores expectativas la llegada del Villarreal, de Dela, del central, que de Lozano. E incluso, y no es por pinchar el globo, pero me ilusionaba más la llegada de Febas que la del propio Lozano, que no le he terminado yo, sé que es un jugador con una proyección y demás, pero que ojalá la rompa en el Levante, pero que no me llenaba el ojo.
Pues hablando de Febas, que hoy ha firmado por el Elche después de rescindir su contrato con el Málaga, es un hombre que, según ha podido saber COPE, el Levante ha querido fichar en el mercado, en este mercado, pero después de intentarlo, y cuando Febas parecía que se hacía el remolón, el Levante decidió cambiar de objetivo, ha incorporado, como dices, a Óscar Clemente, a Oriol Rey y ahora mismo a Sergio Lozano para la medular, al margen de lo de Dela para el centro de la defensa, y cuando Febas parecía ya más dispuesto a venir al Levante, ha sido el Levante en el que, como ya tenía más o menos cambiado el objetivo, ha preferido centrarse en estos jugadores que te nombro. Y como dices, es verdad que lo de Febas era un nombre que estaba encima de la mesa, que había mucha expectación en el entorno por la posible llegada de Aleix Febas, pero que al final ha fichado por el
desastre del Málaga de esta temporada, era lo más potable con diferencia.
Aunque nos duela, el Elche hoy, yo no sé lo que va a pasar, pero el Elche hoy, con la ayuda al descenso...
A nivel de proyecto, tiene, claro, ahora mismo es el Levante del año pasado, para que la gente lo entienda. No que sea más club, ni que sea mejor institución, pero la realidad dice que el Elche baja con una pasta que tuvo el Levante la temporada pasada y que el Levante no tiene esta temporada. Pero la información de Pedro, dando vueltas, es que Febas, con el que el Levante estuvo negociando, dijo que sí, pero dijo que sí tarde. Porque el Levante no podía esperar más, tenía otras cosas sobre la mesa y fue firmando, hasta que cuando Febas dijo, oye, que si seguís ahí, pues yo... No, pues ahora ya no puede ser, y para mí es entendible porque podía haber perdido a Febas y a los otros. Entonces ahora toca pues apostar por los chicos que se han incorporado. Enseguida te pregunto por De Frutos y le pregunto a Isma Algarra por la oferta que ayer desvelaste del Rayo de 7 millones, pero antes, dos apuntes rápidos. El primero... Gran noticia, ya hay 10.000 abonados para la próxima campaña del Levante. Y el segundo, hay prevista una comparecencia pública del director deportivo.
Sí, es mañana a las 11, la rueda de prensa en el Estadio Ciudad de Valencia del director deportivo, que todavía no ha hablado. Después del no ascenso, no ha explicado su versión sobre lo que ocurrió, sobre la temporada, sobre cómo pretende planificar o ya está planificando la próxima temporada. Así que a partir de las 11 de la mañana, de mañana, viernes, rueda de prensa de Felipe. El bombardeo va a ser, pues imagínate, de Frutos, Púbil, Pepelu, no tiene toros que lidiar, Felipe Miñambres, al margen de la continuidad del propio Felipe y de Javi Calleja. Y además lo que dices, 10.000 abonados en Levante en apenas 10 días, porque la campaña de abonos se abrió el pasado 26 de junio, ya han renovado entre a renovaciones y nuevas altas, más de 10.000 abonados tiene el Levante. Por cierto, por si hay algún despistado, hasta el 11 de julio, señor abonado del Levante, tiene usted de tiempo para renovar con el asiento que ha tenido en la última temporada.
Mientras Zamora nos cuenta lo de Frutos y el Rayo y le pregunto a Isma Algarra por qué opina de esta operación, ve buscándome, Marce, que no te he puesto en el guión, lo mejor de Dambila ayer aquí en COPE. Y después de escuchar a Isma Algarra y a Pedro Zamora, vamos también, porque creo que es interesante, escuchar las mejores reflexiones del consejero del Levante, que ya presentó su plan de viabilidad junto con Vicente Boluda y que ayer en exclusiva, en primicia, desveló aquí en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Pero antes, noticia que contabas ayer, el interés con oferta de por medio del Rayo por De Frutos.
Y de momento, compás de espera entre el Rayo Vallecano y el Levante por Jorge De Frutos. La oferta, esto ya es una opinión mía, para mí es una buena oferta para el Levante, porque al final el fútbol es el que es ahora mismo.
¿Cómo está el mercado? Sí.
¿Cómo está el mercado? Hay que recordar, lo digo por si hay algún despistado, que de los 7 millones de euros, el 50% únicamente es para el Levante, 3,5 millones de euros, pero aún así para mí es una buena operación para el Levante.
Así que mejor 10 kilos y te llevas 5, pero es que para mí 7, que un club tenga que poner 7 por De Frutos, que es un chico que en primera división, en el tramo final sobre todo, cuando el Levante ya estaba casi defenestrado, rindió muy bien, y que la temporada pasada para mí yo creo que estuvo algo despistado, pero que cuando tuvo que dar un paso al frente lo dio porque era diferencial. Pagar 7 kilos por De Frutos, tal y como está el mercado, insisto, me parece que es una operación muy buena. Que a ti te quede solo la mitad, pues evidentemente frustra y bastante.
Y solo una cosa más. Como la gran mayoría de las interacciones que recibimos en nuestro Twitter y en Facebook al respecto de lo de Frutos y el Rayo Vallecano es que la afición de Levante quiera a Johnny Montiel en la operación, hoy es 6 de julio y queda todo el mercado por delante. Pero es ahora mismo imposible que en esa operación esté Johnny Montiel. Y yo diría más, ahora mismo es prácticamente imposible que Johnny Montiel juegue la próxima temporada en el Levante, digo hoy, a 6 de julio.
Dejadme que le pregunte a Isma Algarra por la situación de De Frutos y el Rayo. ¿Te parece una buena oferta? 7 millones por De Frutos, Isma.
Hola, Hugo. Por mucho que el Levante quiera mostrarse firme con sus activos, la urgencia económica obliga a hacer caja sea como sea. Y es normal que los clubes jueguen con esa urgencia y los futbolistas de ser militar en primera división. Es el reflejo de haber fracasado, de haber derrochado sin sentido hasta llegar a esta situación insostenible, y estar atado de pies y manos. Más que el hecho de si vendería o no a De Frutos por esa cantidad, que respondiendo a la pregunta me parece insuficiente, teniendo en cuenta que la mitad va para el Real Madrid, También entiendo que el producto de frutos se ha devaluado por el descenso. Ya no vale lo mismo. A mí mi principal inquietud es si en este vacío de poder que hay ahora hay alguien legitimado para rechazar o aceptar propuestas.
Es una buena pregunta. Gracias, Ismael Algarra, por tu opinión. Y lo dicho, ayer en primicia, José Dambila, Pepe Dambila, consejero del Levante, contando en Deportes Cope Valencia sus planes de futuro en la entidad granota.
Si la deuda que entendemos del club es de 30 millones y 15 podemos realizar con jugadores, nos hacen falta 15, entre 15, 12, por ahí, estamos hablando de rangos aproximados. Evidentemente no vamos a hacer un préstamo a un año, tenemos que hacer un préstamo a 5 años, donde tenemos un interés que va a ser incluso mejor de mercado, porque hoy en torno a un 5% estamos hablando de una cosa irrisoria, pero porque vienes a ayudar, aquí no vienes a aprovecharte del club. Simplemente pides a cambio de esto poder gestionar, ¿no? Pues mire, inicialmente yo no voy a ser el presidente, ¿no? De hecho, yo tengo una reunión en breve con Vicente y le voy a proponer dos perfiles que tengo en mente, porque lo voy a compartir con él y entre los dos decidiremos, pero yo inicialmente tampoco puedo estar al frente. O sea, entiendo que he aprendido los errores y vengo a poder rectificarlos y a enderezarlo. Pero sí, o sea, he sido consejero con Guido Catalán, y como responsable quiero ser parte de la solución al problema.
¿Qué te parece, Pedro?
Bueno, yo a lo que decía, por enlazar una cosa con la otra, a lo que decía Ismael Algarra de en este, no sé cómo ha dicho, vacío de poder o uh-huh. que si está legitimado o no el actual presidente o Felipe Miñambres para tomar decisiones. El gran problema para mí, que esto, ¿te acuerdas que ya la semana pasada lo hablábamos? Es que yo ya intuía que esto no iba a ser rápido. Me refiero, esto es la transición hasta encontrar una solución. No iba a ser rápido. Y de momento ya nos vamos al 27 de julio. De momento. Ya veremos qué pasa luego. En esa reunión del patronato de la que hablábamos ayer. Y entonces le pregunto a Ismael, y en general, ¿qué hace el Levante? Uh-huh. ¿Está parado? O sea, ¿no hace operaciones de mercado de ningún tipo hasta el 27 de julio o hasta que entre una persona nueva? Es que eso tampoco puede ser.
Que el otro sería precipitado. Si el cambio fuese inmediato, no sería democrático, no sería justo, no sería abierto a sería otra vez a dedo. Entonces yo creo que evidentemente en ese impasse, para hacer las cosas bien, que puede ser Dambila o puede ser otro proyecto que se presente con avales y con dinero por delante para poder cambiar la dinámica y la inercia económica del club, se tienen que dar un tiempo. Y en ese tiempo es lo que dice Zamora. ¿Y qué hace durante ese tiempo el Levante? ¿Esperar a que se decidan? No, tiene que hacer operaciones. Que si está legitimado o no, pues hombre, pues ha sido el presidente los últimos 14 años, pues evidentemente tendrá que estarlo, ¿no? A pesar de la mala gestión de las principalmente dos últimas temporadas. Baloncesto, Villarejo, ¿qué noticias contamos?
Bueno, que se ha desvinculado de Valencia Basket James Webb III, después de pagar su cláusula de salida. Ha jugado 59 partidos este ala pívot norteamericano y se marcha a Maccabi de Tel Aviv, y que los compañeros de Solo Basket apuntan a un sustituto del James Webb III, es Arnaldos Kulboka, ala pívot lituano que ha pasado por la Liga CB, en concreto por el Bilbao Basket. Han seguido la pista del propio Kulboka, que esta mañana ha publicado en su Instagram que está en Valencia. Puede haber venido a ver el Oceanographic, pero que te ríes.
Es precioso.
Genio. O sea, dicen que va a fichar y pone en Instagram que está en Valencia. Pues vamos, blanco y en botella.
Facilitando la información. Facilitar la información a los trabajadores de los medios.
¿Has dicho es Kulboka, se llama?
Kulboka.
Kulboka.
Kul y Boka.
Kulboka. Diría que Kulboka va a fichar por Valencia Basket.
¿Eres muy de leer Solo Basket, a los compañeros de Solo Basket?
Solo Basket, Nuevo Basket, que tú no sabrás ni qué es.
No, por eso.
Pero
los tengo
todos recopilados de los años 80 en un armario de mi casa.
Pero sigue habiendo, o sea, que tiro...
Nuevo Basket no, ahora es Solo Basket porque todo se va online, pero es un portal de referencia del baloncesto.
¿Qué tal Kulboka esta temporada?
Kulboka, buenos números en Prometeas, griego.
¿Estaba en el roster?
Estaba en el roster, pintura, jugando en la bombilla, acciones... Mete dentro, dentro fuera.
¿Carretón?
El carretón es en los corres de Bordalás.
Estoy practicando, ¿eh?
Sí, sí.
Que parece bueno en la Euroliga, ¿eh?
Sí, gran noticia, por cierto. Gran noticia para ti y para mí.
Sobre todo para ti, que vas a tener un año de protagonismo importante.
Estoy preparado para ver a Brandon Davis.
Porque Zamora recibe la extra de verano y además ejecuta órdenes. O sea, quiero decir, él mismo dice aquí...
El mismo se está limpiando los viernes de Euroliga.
Sí, sí, sí. Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más, y mejor por donde iba la cosa, se quedan en la mejor compañía de la radio con Marce Valera a los mandos técnicos. Sean felices. Buenas tardes. Adiós. Alejandra. Siempre.